La Zona Cero.
Monográfico, Zona Cero, Jesús Callejo, Carlos Canales, muy buenas a los dos.
Hola, Bruno, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal?
Dice el dicho que al saber le llaman suerte, bueno, podemos añadir otro. A la empatía le llaman la cobada.
Pues sí, esto es empatía de la dura, ¿eh? Dura. Como luego veremos.
¿Qué es, bueno, la cobada?
Pues a ver, yo hago primero la definición técnica y luego empezamos con pintoresquismos varios. La cobada es ni más ni menos que la acción que realiza el padre después del nacimiento de su hijo, en el cual suple a la madre en sus funciones, de manera que es una especie como de símil del parto para intentar equiparar o equilibrar el sufrimiento, el dolor que ha tenido la madre, pero en este caso por el padre, de forma que su paternidad queda afirmada o robustecida desde el momento en que suple o sustituye a la madre ante el niño.
Así, por lo tanto, si a ti te clavan una aguja y eres la madre, yo hago como que me duele.
Exacto. No, hacen que te duelan, ya verás cómo.
Ah.
Verás que lo que han llegado a hacer algunas sociedades. Pero
o sea,
el hecho
no
cierto
trampa.
Es que el propio nombre de la palabra latina o de la traducción en francés, que la que directamente dirige o es igual que la nuestra, lo dice, viene de cuber, incubar. Es decir, con lo cual ya ahí viene todo explicado.
Ajá.
Es una costumbre que ya está en desuso en general, ¿eh? En algunos sitios todavía se sigue manteniendo, por lo menos con alguna variante. Pero bueno, básicamente el padre se metía en la cama con el recién nacido, recibía las felicitaciones, los parabienes, los regalos de los familiares, la mujer, por el contrario, se iba a trabajar rápidamente una vez que ya había tenido el niño, y era el padre el que gritaba, el que ponía la cara de dolor y el que de alguna forma mostraba pues los signos de haber tenido un niño en las pocas horas, ¿no?
Pero que esto pasaba de verdad.
Esto pasaba,
es una tradición que
suena,
se ha puesto en práctica.
Suena a chiste, no es chiste, por eso lo hemos lo traemos un poco a colación, porque ya sabéis que nos gustan estos monográficos que sorprenden y sobre todo que tienen que ver con costumbres no muy lejanas en el tiempo, porque hasta el siglo XIX se ha venido haciendo. No estamos hablando de tribus exóticas que están en Papúa Nueva Guinea, sino que esto ha ocurrido en Cantabria.
Bueno, aunque también lo hacen en Nueva Guinea, ¿eh?
También, sí, pero bueno, pero aparte de eso, ¿qué? No sé,
sí.
Sería como demasiado foráneo y algo como diciendo, bueno, pues sí, es como muy antropológico, pero de épocas y de culturas muy lejanas. No, todo lo contrario. Estamos hablando de que esto lo han hecho pues desde los corsos, los cántabros, los vascos, los ibicencos y los maragatos, una de las zonas de León. De hecho, hay una novela de Concha Espina, que es La Esfinge Maragata, donde describe esta práctica, esta costumbre de la cobada, donde el hombre se metía en la cama y la mujer, pues prácticamente se la echaba para que empezara ya a trabajar y para que empezara a ser productiva después de este lapso de tener el niño, ¿no? Esto es algo curioso porque, dicho así, suena como muy machista, pero sin embargo era la reivindicación un poco del patriarcado. Es decir, la mujer siempre es la que daba la luz, era la que tenía la posibilidad de crear vida, y eso el hombre siempre lo tuvo como mal visto, porque de hecho de un matriarcado pasa luego al patriarcado, las diosas ceden terreno a los dioses masculinos a partir de hace unos 4.000 años aproximadamente, y en ese momento seguía la mujer teniendo, detentando el poder de dar a luz, de tener ese privilegio en una sociedad, y aparte de otras cosas, ¿no? De detentar una sabiduría innata en muchas de las mujeres, por ejemplo, que era el conocimiento de algunas plantas terapéuticas, bueno, pues eso el hombre lo veía como mal y quería reivindicar un poco ese papel. Y una forma de reivindicar el papel era adoptar la misma postura que adoptaba la madre en ese caso. Pero, claro, de una forma totalmente machista, ¿no? Porque era relegar un poco a la mujer a un segundo plano en el momento en que tenía el hijo y que se le rindiera todos los tributos y todos los honores al padre. Un poco lo que en algunas culturas, cuando rápidamente la madre tiene el hijo, el padre lo coge en sus brazos, lo muestra a la sociedad y un poco reivindica la paternidad, es decir, que él es el padre de esa criatura. Pero esto llevado un poco al extremo de la cobada, de la couver, de esta palabra francesa, que significa incubar, y que ha llegado, pues eso, a extremos casi casi peripatéticos y que algunos contaremos ahora.
Claro, lo que pasa es que, fijaros en dos detalles importantes. Como ha dicho Jesús muy bien, esto no está del todo ajeno a nuestra cultura, sino que forma parte de la esencia de algunos elementos básicos de las culturas occidentales. De hecho, la lista que ha dado Jesús de pueblos europeos tiene algo en común. Son pueblos aislados. Son zonas que quedaron cuando los indoeuropeos se fueron aproximando desde el este, es decir, que es al fin y al cabo lo que somos nosotros. Es decir, cuando ellos llegaron, es decir, no deja de ser, en cierto modo, el residuo de algo que existía en el pasado más remoto del mundo occidental, del occidente de Europa. Y que significa, eso sí, es decir, el rastro, según dicen todos los grandes especialistas, como Backofen, que hizo un gran estudio sobre el origen del matriarcado en las sociedades primitivas europeas, pues ni más ni menos que el último residuo de los elementos de las culturas que todavía tenía una gran fuerza o presencia la vieja diosa madre. Uh-huh. Él lo que sostiene es que los hombres trataron de conquistar el poder y que por razones religiosas de culto a deidades femeninas o a religiones telúricas que tienen que ver con las cuevas, la tierra y el origen, pues que quedó en manos femeninas. Eso les producía una situación de falta de integración en la comunidad plena que intentaban cubrir con algo como la cabada, que al fin y al cabo no sería más que una manera de justificar la existencia de esta extraña práctica por una teoría evolucionista. En el fondo es eso. Él lo que dice es que en realidad la cabada tiene alguna forma,
la cobada,
tiene una forma en la que ha llegado hasta hoy, hasta nuestros días, de una manera muy sutil, o sea, no de una manera muy clara, pero sí sutil. Por ejemplo, él pone un ejemplo que a mí no me convence del todo, pero que él sostiene y defiende, como que el hecho de que en las sociedades occidentales europeas el hombre acompañe, por ejemplo, antiguamente a la mujer al médico, por ejemplo, o que incluso participe en cursos de preparación al parto, no deja de ser
una forma versión moderna,
muy evolucionada y muy moderna de la vieja cobada.
Y antes, impensable, hace 50 años, que el hombre estuviera cogiendo de la mano a la mujer durante el parto, ahora
exacto.
Es una circunstancia que se produce. Un poquito es una reminiscencia, ¿no?
Claro.
En el plano psicológico de la
Pero fíjate que es que
¿no?
los estudiosos actuales dicen que es que en el fondo es una manera de que la paternidad se lleve mucho más integrada y que por eso las sociedades actuales, que están de nuevo mucho más equilibradas, tipo las sociedades primitivas, tenían una clarísima diferenciación de roles porque el hombre era el que cazaba fundamentalmente, aunque ahora sabes que esto se empieza a discutir. Uh-huh. Pero bueno, digamos que las sociedades patriarcales surgen porque claramente se divide la actividad de hombre-mujer de una manera radical. Sin embargo,
fundamentada en la capacidad física, en la fortaleza.
Probablemente.
Es
una especie de especialización.
Que tampoco es justo esta descripción, pero bueno, es un poco lo ocurrido, ¿no?
Digamos que es una especie de especialización, pero sin embargo dice que claro, que en una sociedad moderna, algo parecido a la cobada no existe, pero que en el fondo queda un rastro que las sociedades modernas van equilibrando, me refiero siempre a las occidentales, van equilibrando con la vieja cobada en el sentido que es bueno para todos. Dice que para el niño porque se le incorpora al padre desde sus primeras sensaciones y vivencias. O sea, es que los niños reconocen a las madres incluso por olor, si saben que su madre es su madre. Pero si el padre está muy próximo, dice que eso al niño le ayuda luego en su maduración y en su desarrollo. Dice que es bueno al padre porque dice que es una forma de transformarle de una manera más moderna en lo que es un nuevo papel. Y es bueno para la madre porque la cercanía al padre, incluso psicológicamente, le da la sensación de apoyo y ayuda. Uh-huh. Bueno, pues sería una buena manera de volver a recordar una historia muy antigua en una sociedad moderna.
Jesús, antes de comenzar este programa, este monográfico, nos ha enseñado un grabado, no sé si maya, azteca.
Sí, de los uncholes.
Pero donde nos muestra, supongo que hace ya muchos cientos de años, una forma ancestral, pero de cobada, en cierto modo.
De cobada, sí, porque fíjate, antes de contarte un poco esta tradición de los indios huicholes, en fin, que están en Sierra Madre, en México, para que veas un poco la variante de los distintos pueblos. Diodoro de Sicilia, cuando cuenta en el siglo I antes de Cristo la práctica que hacían los corsos decía que la mujer, cuando había dado a luz, el marido se acostaba y él fingía que estaba enfermo y permanecía encamado un número fijo de días. Cuando Estrabón cuenta algo parecido de la cobada, pero referido al pueblo cántabro, también decía que era cosa común entre el pueblo la valentía, no solo de los hombres, sino también de las mujeres, que cultivaban la tierra y apenas habían dado luz, cedían el lecho a los maridos y los cuidaban. Pero los cuidaban las mujeres a los maridos. A pesar de que la mujer tendría que estar en cuarentena, pues hacía este tipo de cosas. Bueno, pues hay una variante muy curiosa que es la de los indios huicholes. Esto lo cuenta además Adele Getty, una antropóloga, en una obra curiosa, ¿no? Porque aparece un grabado, un dibujo, donde casi te da...
Es que el dibujo es buenísimo.
El dibujo es buenísimo, ¿no? La obra se titula La diosa, madre de la naturaleza viviente. Y lo que te está diciendo es que, bueno, pues cuando la mujer pare, o durante el acto de parir, bueno, pues quieren que el hombre sea partícipe, muy bien, ya que va a ocupar el lecho donde la mujer ha estado sufriendo, ¿no?, los dolores del parto. Bueno, pues lo que hace el marido es que se sienta en las vigas situadas sobre su cabeza con una cuerda atada a los testículos. De tal manera que cuando la mujer empieza a tener contracciones y empieza...
Tira de la cuerda.
Tira de la cuerda.
La parturienta tira de la cuerda, el hombre, imaginaros, se encoge de dolor.
¿Y esto no sería un mecanismo de control de natalidad para el futuro?
No lo sé,
pero al final...
Una gana no volver a tener ningún hijo.
Siente tanta alegría por el nacimiento del hijo como por la mujer. Los dos pegan un suspiro, como diciendo, menos mal que el parto ha sido rápido, porque si no, es el último hijo que tiene el marido.
Yo creo que por eso nació la cesárea. Porque si no, joder.
Hay un dibujo donde se ve cómo la mujer va tirando de las cuerdas, agarradas a la parte, y el alarido que pega el marido.
Y se supone.
Además, la cara del dibujo, la cara solamente del pobre indio que está con...
Este tipo de dibujos, este tipo de grabados son extraordinariamente realistas. Es decir, se supone que esto se llevaba a la práctica.
Sí, se ve perfectamente ahí, en serio, los dos huevecillos.
Y además los huevecillos, otro color, para que se vea el color morado que van teniendo.
Bueno, pues esto quiere decir que la cobada seguramente, en sus diferentes formas, en sus diferentes acepciones, es algo posiblemente tan antiguo como la civilización y tan antiguo como la diferencia de roles entre el hombre y la mujer.
Sí, desde luego forma parte de las sociedades matriarcales. Lo que sí que es verdad, y esto es una gran... esto es un debate. Muchos investigadores, pero muchos, consideran que la cobada en el fondo era fruto, en cierto modo, de la envidia. ¿Sí? Es decir, de que como los hombres...
Por eso, por no tener hijos.
Claro, lo que pasa que es que tenía que ser por eso, no por no tener hijos. No, como dicen algunos, por la ignorancia del motivo por el cual el hijo nacía. Porque yo creo que las sociedades humanas, me refiero a nosotros, yo creo que el ser humano prácticamente desde el principio sabe que hay una cierta participación. O sea, entienden perfectamente la relación de la relación sexo con hijo. Lo tienen perfectamente claro. Lo que puede que no tuvieran claro otras cosas como la paternidad directa, algunos elementos de ese tipo, pero tanto como desconocer, como dicen algunos, creo que ese no es el motivo.
No, pero además vamos más lejos, de la parte de estas cosas curiosas, anecdóticas, folclóricas, el hecho de la cobada es como institución, es decir, estamos hablando de que procede de una estructura social matriarcal y que luego poco a poco el hombre va tomando una serie de prerrogativas. Y esas prerrogativas lo que hace es que el hecho peculiar y diferencial, incluso a nivel jurídico, de la cobada es que servía para el reconocimiento de los recién nacidos por parte de su progenitor, porque no siempre ocurría. Es decir, hay veces que el progenitor, el padre, eludía su responsabilidad, y el mero hecho de no hacerlo de la cobada era como no reconocer a ese hijo. O sea, que a pesar de que nos produzca una cierta risa y decir, bueno, pues fíjate qué pueblos estos más atrasados que hacían estas costumbres, la costumbre iba más allá. Es decir, era el reconocer jurídicamente al hijo y esa paternidad ante la sociedad. Es decir, consistía en que tras el parto de la mujer, el ceder el lecho al hombre, a su marido, y estamos hablando incluso de culturas donde no solo había un marido, sino que había varios maridos, incluso varias mujeres, bueno, pues el hecho de ceder el lecho a su marido, al que era el padre de la criatura, ya se reconocía jurídicamente y socialmente para el resto de la comunidad.
Y en la península ibérica, ¿qué lugares podemos señalar como en aquellos en los que se practicaba?
El último que lo mantuvo fue la Magratería, y algunas zonas rurales de Ibiza.
Sí,
son las últimas que llegó.
De hecho, la Esfinge de Maragata de Concha Espina, de esta novela que te he dicho, es una novela de hace prácticamente nada, y sin embargo ya está recogiendo costumbres que se hacían a finales del siglo XIX. En otro sitio sería, bueno, los cántabros, pero eso fue antiguamente,
hace 2000 años. Pero fíjate,
Estrabón, los vascos y los ibicencos.
Claro, en Ibiza, el Museo Antropológico y Etnológico de Madrid tiene también testimonios de cobada en Ibiza en el siglo XIX.
Sí.
O sea, hace nada. O sea, como quien dice, hace de.
Sería el último.
Es el más reciente. Eso y algunas zonas de la Maratería Profunda. Son los últimos lugares de España donde la cobada de una manera u otra se aplicó.
Sí, ahora ya te digo que es la nueva variante, que es asistir al parto los maridos, que asistan también a los cursos del parto sin dolor. No deja de ser una manifestación muy moderna.
Y muy feminista. Y muy la cobada, digan lo que digan, significa que la mujer está muy integrada. Es decir, el hecho de intentar suplirla hasta esos extremos indica un respeto gigantesco. Son sociedades, claro, matriarcales, donde la mujer sigue teniendo un papel fundamental.
¿Sabes alguien que menciona también, por ejemplo, la cobada en España, sobre todo en los pueblos del norte de España? Era George Borrow. George Borrow, cuando viene a España intentando vender Biblias.
Bueno, la Biblia en España.
Claro, hace un libro de la Biblia en España donde recoge un poco esas costumbres, y él, que estamos hablando del siglo XIX, recoge también estas costumbres del norte de España, en concreto pues los lugares que estamos hablando, tanto del País Vasco como de Cantabria. O sea que, bueno, todavía se seguía manteniendo por lo menos ciertos resquicios.
Y ese necesario en aquellos lugares en los que se ha producido, en los que se ha llevado a cabo esta práctica, esta tradición, ¿es necesario que las culturas en donde se manifiestan tengan similitudes o son...
No, lo que pasa es que hay los estudiosos, no tanto de antropología sino de historia directa, y los que han analizado más el problema de la cobada, han llegado a la conclusión de que efectivamente hay algo que llama la atención cuando te das cuenta al ver la primera lista de pueblos. Forman parte de los pueblos anteriores a la invasión europea del occidente, del occidente europeo. Es decir, nosotros, nuestro idioma, nuestras costumbres vienen de algún lugar del este de Europa, o sea, somos todos indoeuropeos, pero los vascos no, por poner ejemplo. Y está claro que los íberos no lo eran. no lo eran tampoco. Entonces, aunque obviamente su historia se borró pura y simplemente porque, bueno, porque fueron eliminados por la penetración indoeuropea, que primero de los celtas, luego de los latinos, luego de los germanos, luego, es decir, los que han ido ocupando lo que hoy es Europa, sí que es verdad que los pueblos que se supone que lo mantuvieron más tiempo, o de los que tenemos trazas de que lo hicieron, eran pueblos anteriores a la llegada de los indoeuropeos, corsos, ibicencos, vascos, cántabros incluso, aunque estuvieran indoeuropeizados. Es decir, son los pueblos antiguos del occidente europeo, es decir, los que vivían aquí hace miles de años, los cromañones, los antiguos, los de verdad, los auténticos europeos.
Hay un dato histórico, un libro publicado en el año 1818 que se titula La historia de las naciones vascas, y de otra parte, el Pirineo Septentrional, así se llama el libro, de un notario que era Zamácola. Y este hombre aseguraba en este libro, fíjate, de 1818, que las vizcaínas apenas parían, se levantaban de la cama mientras el marido se metía en ella con el chiquillo. O sea, y esto estamos hablando de un libro de principios del siglo XIX, donde se recogía también esta costumbre. Hay también, o hubo por lo menos esta tradición en Tamarite, en un pueblo de Huesca, en Canarias, en las Canarias, también se decía que los hombres ya no se acostaban mientras lo hace la puerpera, pero continúan haciéndolo, agasajando a las mujeres paridas. Es decir,
fíjate, que hacían una variante. Hablando de pueblos que no son indoeuropeos, de pueblos antiguos, del occidente, lejanísimo.
O sea, que en España sí que ha tenido mucha tradición, mucha costumbre, y por eso lo hemos traído un poco a colación, porque es una palabra un poco en desuso, la famosa cobada, pero que ahora se sigue haciendo con otras circunstancias, evidentemente ya no tan salvajes y mucho menos como hacen los indios huicholes, pero manteniendo un poco esa paternidad o ese reconocimiento social y jurídico del hijo de una comunidad.
Quita ese grado que me hace daño. Verlo.
Sí, ya lo quito.
Seguramente la palabra y la expresión cobada va a volver a utilizarse, y será gracias, por supuesto, a que aquí en los monográficos que traemos asuntos de estas características tantas y tantas veces, bueno, pues en esta ocasión hemos dedicado estos minutos a la cobada, a esta práctica, a esta forma de empatía, bueno, tan curiosa. Muchas gracias.
Muy curiosa. Gracias, Bruno.